This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 1 de abril. Iniciamos mes y con ello se activa la contingencia ambiental. Nuevamente hay muy mala calidad del aire en la megalópolis. Mañana, miércoles 2 de abril, no circularán vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Ninguno. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0 no circularán aquellos cuyo engomado sea color rojo, es decir, su placa termine en 3 y en 4. Cooperación sí, cumplir caprichos no. Ayer, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, dio detalles sobre la reunión que sostuvo con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, el viernes pasado. En entrevista, la funcionaria destacó la colaboración con México en la lucha contra el narcotráfico y la crisis de migración y dijo haber dado una lista de cosas que el presidente Donald Trump estaría muy feliz de ver.
Ella está haciendo un buen esfuerzo, pero el presidente Trump es claro. Él no quiere que la gente siga hablando. Él quiere ver acciones y Sheinbaum tiene la oportunidad de hacer ciertas cosas de las cuales yo le daré el reporte al presidente Trump para ver si podemos resolver la situación arancelaria que enfrenta nuestra gente.
Hoy la presidenta Sheinbaum expuso que durante su reunión con Kristi Noem no firmó acuerdo ni para compartir datos biométricos con Estados Unidos ni prometió blindar con militares la frontera con Centroamérica.
En el caso de datos biométricos, pues yo le explicaba a la secretaria que en el caso de México, pues no tenemos una identidad de datos biométricos y que en todo caso, pues eso tenía que ser parte de una mesa de trabajo. Entonces el segundo acuerdo, pues no se firmó y va a haber la coordinación.
Otro tema que planteó la secretaria Kristi Noem es la posibilidad de extraditar a 29 delincuentes más a Estados Unidos. Sobre ello, la presidenta Sheinbaum señaló que existen listas de extradiciones y en la medida de la colaboración con Estados Unidos, se podrían ir dando.
hay más listas de extradiciones. Y en la medida en que se pueda colaborar, se colabora. Entonces, sí hay, pero desde hace tiempo, no desde ahora. Sí. Además de las 29 personas que ya están allá. No se ha pedido algo en especial con relación a ello.
En negociación arancelaria no habrá ley del talión. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que mañana Donald Trump impondrá aranceles recíprocos a todo el mundo.
El 2025 será recordado como uno de los días más importantes de la historia de Estados Unidos. La falta de reciprocidad contribuye a nuestro persistente y profundo déficit que ha mutilado nuestra industria y ha lastimado nuestra fuerza laboral.
La presidenta Sheinbaum dijo que no cree en el ojo por ojo, en el diente por diente, por eso llevará a una mala situación si esto pues se llevará a cabo. Afirmó que debe continuar aquí el diálogo.
Porque eso siempre lleva a una mala situación. Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado. Pero tiene que continuar el diálogo. No es un asunto de me pusiste, te pongo, sino de qué es lo mejor para México y cómo afrontar esta situación.
Hoy el primer ministro de Canadá, Mark Carney, habló con la presidenta Sheinbaum para plantear su plan ante los aranceles recíprocos de Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado, discutieron la importancia de aprovechar la sólida relación comercial. Avanza caso del hermano de Marquito Toys, fue detenida una persona relacionada con el homicidio de Josué Gail Castro Cárdenas, hermano del influencer.
También se está haciendo una investigación, la persona que ustedes saben, conocida popularmente como influencer.
Presentan estrategia de apertura de quirófanos no funcionales. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarcho, informó que detectaron 99 hospitales en los que no funciona correctamente ningún quirófano. Oiga, ¿se ha topado usted con la campaña viral de María de Lourdes Ríos? Ella es candidata a jueza penal en Chihuahua. Ha irrumpido con fuerza en el panorama digital y mediático debido a que se promueve en bikini. Vamos a conversar con ella más adelante, también con la candidata Yasmín Esquivel, y mucho que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tome nota porque esta tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono luego de que se superaron en varias estaciones los niveles permitidos de partículas suspendidas. Por ello, recomienda a la población tomar las medidas de salud necesarias como no tener actividades al aire libre. Mañana hay no circula doble. Mañana, miércoles 2 de abril, deberán parar todos los vehículos con holograma de verificación 2. Todos. Aquellos que tengan holograma de verificación 1 no podrán circular si su último dígito numérico, el de la placa, es par 2, 4, 6, 8 y 0. Vehículos que cuenten con holograma 0 y doble 0 no podrán circular mañana si cuentan con engomado color rojo, es decir, terminación de placa en 3 y en 4. Hoy, a las 8 de la noche, la comisión emitirá un nuevo boletín informando las condiciones ambientales. Vamos a estar pendientes para ver si se mantiene o no el doble hoy no circula mañana. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Hola, Juan. Muy buenas tardes. Es un placer informarle de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con el eje 1 poniente, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 4 sur al eje 6 sur. Eje 3 sur con asentamientos del eje 3 oriente a eje central Lázaro Cárdenas. Calzada de Tlalpan con incremento al aforo vehicular del viaducto Miguel Alemán al eje 5 sur. Avenida de los Insurgentes con asentamientos al cruce con semáforos del eje 7 sur al eje 4 sur. Calzada de Zaragoza con buen avance del metro Tepalcates a la avenida de Río Churubusco. Finalizamos con circuito interior, el cual mantiene buen desplazamiento del eje 1 oriente a la avenida Pino. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, ayer la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, en entrevista con Fox News, señaló que la reunión que sostuvo el viernes con la presidenta de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, fue productiva. Se habló, como se había mencionado, de seguridad de migración y comentó que buscan que México fortalezca la seguridad fronteriza con Guatemala. Dijo que entregó la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos a la presidenta Sheinbaum una lista de cosas que el presidente Donald Trump estaría muy feliz de ver, como compartir datos biométricos de las y los mexicanos. Así lo dijo.
Le di una lista de cosas de las cuales el presidente Trump estaría muy feliz de ver. Sheinbaum actuó de manera destacable. Se suponía que iba a ser una reunión de 30 minutos, pero hablamos por casi 2 horas y fueron horas muy productivas. Ella firmó algunos de los acuerdos con nosotros. Le pedimos específicamente que compartiera datos biométricos con nosotros y ella está dispuesta a dialogar esto, considerando que en su país sería un poco controversial. Ella está haciendo un buen esfuerzo, pero el presidente Trump es claro. Él no quiere que la gente siga hablando. Él quiere ver acciones y Sheinbaum tiene la oportunidad de hacer ciertas cosas de las cuales yo le daré el reporte al presidente Trump para ver si podemos resolver la situación arancelaria que enfrenta nuestra gente.
Bueno, eso dijo Kristi Noem y sobre estas declaraciones, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se hayan firmado varios acuerdos con la secretaria, reconoció que se firmó el acuerdo sobre aduanas y en el caso de los datos biométricos, pues comentó la presidenta de nuestro país que el gobierno de México, pues nada más no cuenta con esa información.
Sí, principalmente en migración, pero nosotros pues no tenemos esos datos biométricos para empezar. Entonces se trabaja, se colabora. Y se analiza pues la solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos y en la medida de lo posible pues se coordina y se comparte información para la seguridad de las y los mexicanos.
Otro tema que planteó la secretaria Kristi Noem es la posibilidad de extraditar a más delincuentes a los Estados Unidos y sobre esto la presidenta Sheinbaum señaló que existen listas de extradiciones y que en la medida de la colaboración con los Estados Unidos se podrían ir dando.
Hay listas de extradiciones, hay más listas de extradiciones. Y en la medida en que se pueda colaborar, se colabora. Sí hay, pero desde hace tiempo, no es de ahora. Sí. Además de las 29 personas que ya están allá.
¿Se podrían agilizar estas extradiciones?
Pues depende del trabajo conjunto, no es algo, no se ha pedido algo en especial con relación a ello.
A unas horas de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncie los aranceles para el mundo, la presidenta Sheinbaum aseguró que hasta el momento pues nadie tiene certeza de lo que se va a dar a conocer, pero que lo importante es mantener la comunicación con el gobierno estadounidense, con el gobierno canadiense y con todo el mundo.
Nosotros no creemos en el ojo por ojo, diente por diente, porque eso siempre lleva a una mala situación. Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado, pero tiene que continuar el diálogo. No es un asunto de me pusiste, te pongo, sino de qué es lo mejor para México y cómo afrontar esta situación.
A finales de la semana pasada se dio a conocer que el Poder Judicial había solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Montt, a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes tienen una orden de aprehensión. Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, señaló la importancia de la figura de la lista de personas bloqueadas e informó que la pareja se encuentra en los Estados Unidos y que se espera su pronta extradición a México.
La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción. A pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que este caso, el de Inés Gómez Montt y el de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, solo se puede entender por la corrupción en el Poder Judicial, algo que recordó la presidenta de México, está por cambiar.
Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio. No voy a decir qué porque me va a sancionar el INE, pero todo el mundo sabe que no puede ser esta colusión y esta corrupción, porque no tiene otro nombre, de los jueces y de muchos ministros de la Corte. Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción, o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, pues no tiene otro nombre, se llama corrupción.
El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que en marzo se solicitaron 381 millones de unidades de medicamentos, reactivos, pruebas, dispositivos, que representa 1.8 meses de abasto para el sector salud, de los cuales ¿cuántos se han recibido? Pues dijo que cerca de 233 millones de piezas, lo que representa el 61% de ellas. Además dio a conocer que en la página de internet compraconsolidada.salud.gob.mx se habilitó una sección en la que se puede monitorear a los medicamentos adquiridos.
Estamos habilitando una sección para que ustedes consulten todos los medicamentos que hemos adquirido, así como su respectivo volumen, costo y el proveedor, para que en caso de cualquier duda, si alguien les comenta que tal vez falta un medicamento, puedan ustedes ver si es un medicamento que efectivamente ha sido adquirido y está en proceso de suministrarse o distribuirse.
En la conferencia también se presentó la estrategia de aperturas de quirófanos no funcionales. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, informó que detectaron 99 hospitales en los que no funcionan correctamente, por diversas razones, ningún quirófano, la mayoría en lugares que atienden a población de alta vulnerabilidad, por lo que su rehabilitación ayudará a garantizar el acceso a los servicios de salud.
Al rehabilitar estos quirófanos vamos a ayudar también a toda la red hospitalaria, ya que además de aumentar la productividad quirúrgica en cada una de estas unidades intervenidas, se va a reducir la saturación hacia los hospitales generales y hospitales de especialidad.
El secretario de Salud, David Kersenovich, adelantó que será del 26 de abril al 3 de mayo cuando se lleve a cabo la primera Semana Nacional de Vacunación de este año, el 2025. Informó que se aplicarán 14 vacunas del esquema básico de vacunación en hospitales, en clínicas, también en escuelas y en otros lugares accesibles. Destacó que las vacunas son seguras y destacó también la enorme importancia de vacunarse.
¿Por qué vacunarse? Porque se previenen enfermedades graves y potencialmente mortales como el sarampión, la influenza, el tétanos. Las vacunas además producen protección comunitaria. Cada uno que se vacuna ayuda a alcanzar lo que llamamos inmunidad de rebaño, reduciendo la propagación de las enfermedades. O sea, me sirve a mí y le sirve a mi comunidad.
Esto fue la conferencia mañanera. Más tarde, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, conversó vía telefónica con el primer ministro de Canadá, con Mark Carney, con quien acordó mantener el diálogo, coincidieron en la importancia de la integración económica de la región de Norteamérica, con respeto, por supuesto, a las soberanías, como la mejor manera de competir con otras regiones del mundo. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, pues se sostuvo una reunión con el gobernador de Illinois.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Oscar Zúñiga, ya concluyó la reunión entre el gobernador de Illinois y el secretario de Relaciones Exteriores de México, el doctor de la Fuente. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ha concluido esta reunión precisamente de este martes, donde el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobernador de Illinois, J.D. Pritzker, para hablar sobre la relación que mantiene ese estado de la Unión Americana con México y seguir reforzando lazos de amistad y de cooperación, esto en la víspera de que entren los aranceles anunciados por el presidente Trump. El canciller de la Fuente resaltó que México es el segundo mercado de exportaciones hacia Illinois, lo cual genera cerca de 200,000 empleos en ese estado de la Unión Americana, que es el hogar de muchas personas de la comunidad mexicana radicados precisamente allá en Estados Unidos. En dicha reunión, el funcionario mexicano y estadounidense revisaron la agenda que mantienen en común, identificando oportunidades para ambas comunidades en los sectores de agricultura, educación, tecnología, cultura y también de servicios. Señalaron que seguirán trabajando de manera coordinada a fin de seguir fortaleciendo la relación comercial que existe entre Illinois y México. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga. Estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde.
Gracias, Juan. Igualmente, muy buenas tardes.
Nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, es breve. Más adelante conversaré con María de Lourdes Ríos, candidata a jueza penal en Chihuahua. Ya se tocó se topó con su campaña viral, bueno, de 4,000 subió a 50,000 seguidores en cuestión de horas. Esto y más, regresando a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Recordará, se lo di a conocer ayer, la noche del sábado 29 de marzo, en el Auditorio Telmex de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Uno de estos grupos, una agrupación musical sinaloense llamada Los Alegres del Barranco, proyectó imágenes de Nemesio Oseguera, del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí en ese concierto, pues las proyectaron la Fiscalía del estado de Jalisco, investiga el caso. Y mire, ayer el gobierno de los Estados Unidos le retiró las visas de trabajo y de turista a los integrantes de esta agrupación. La rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, quien hoy rindió protesta, por cierto, afirmó que la proyección de la imagen del Mencho durante el concierto en el Auditorio Telmex, que es propiedad de la universidad, pues es algo que no debió de suceder. Bueno, por supuesto que no. Y esto no es todo. ¿Qué cree? Pues siguen esta agrupación, este grupo, Los Alegres del Barranco, pues llevando a cabo en sus conciertos la proyección de imágenes del Mencho. Sebastián Mier, me enlazo contigo al estado de Jalisco. ¿Hay avances con la investigación? Más allá de que la rectora dijo que esto no debió suceder, bueno, pues que sigue, ¿no? El lugar es propiedad de la universidad, de la cual ella es rectora, y creo que pues todos coincidimos en que no debió de suceder, menos el grupo, menos su productor, y pues ya no sé si el Mencho. ¿Cómo estás, Sebastián?
¿Qué tal, Juan? Muy bien. Pues sí, hoy en un evento en el Auditorio Telmex, la nueva rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, habló acerca de este tema y lo calificó como apología del delito de la violencia. Planter ratificó que exigirá una disculpa a los involucrados y añadió que se pondrá una cláusula en los contratos de los artistas que se presenten en el lugar para evitar que hagan apología de la violencia. Como información adicional al caso, Juan, el municipio de Zapopan, encabezado por el mesista Juan José Frangé, impondrá una multa, pues se hablaba de un monto a considerar, que dio a conocer el día de ayer, que se trataría de una multa entre los 33 y 34 mil pesos para el Auditorio Telmex, que es propiedad de la Universidad de Guadalajara. Ya hoy la primera rectora en la Universidad de Guadalajara pues se refiere a este tema que causó mucha controversia a nivel nacional, Juan.
Muchas gracias, Sebastián. Mira, entonces el concierto fue el sábado, ¿verdad?
Perdón, no escuché.
El concierto fue el sábado, ¿verdad?
Correcto,
ahí
el
está.
Sábado, el día sábado.
Gracias, Sebastián Mier, abrazo hasta Jalisco. Ahí lo tiene usted, el concierto fue el sábado en Guadalajara, pero el domingo Los Alegres del Barranco tuvieron otro concierto, ya no en Jalisco, y sí en Michoacán, en Uruapan. Y de una vez más proyectaron una imagen del Mencho en un concierto, en esta ocasión en Uruapan, a donde me enlazo con mi compañero Conrado Álvarez, corresponsal de Grupo Fórmula en Michoacán. Conrado, el reporte, pues siguen proyectándose imágenes del Mencho en conciertos de estos grupos.
Así es, por si no fuera poco, Juan, lo que sucedió justamente en Jalisco. Esta agrupación musical de Los Alegres del Barranco querían aumentar su popularidad mostrando las imágenes de este líder delincuencial del cártel Jalisco Nueva Generación, y no mostraron una, mostraron varias, incluso de cuando el Mencho estaba joven. Esto de acuerdo a testimonios que estuvieron justamente en este concierto celebrado en Uruapan. Al respecto, el fiscal del estado, Adrián López Ores, informó que ante esta noticia de un posible hecho delictivo, se ha abierto una carpeta de investigación para determinar si se configura un ilícito. El fiscal del estado dijo textualmente que en Michoacán no existe como tal el tipo penal de apología del delito, pero que se están analizando los indicios y con la información recabada se definirá, Juan, si hay alguna figura delictiva y podría configurarse si corresponde a dar vista a la Fiscalía General de la República, cuyo código penal, ojo, sí contempla la apología del delito. Así las cosas con esta agrupación musical de Los Alegres del Barranco que pues están dando mucho de qué hablar, Juan.
Sí, nada bueno, por cierto. Gracias, Conrado Álvarez. Abrazos hasta Michoacán.
Un fuerte abrazo, quedamos pendientes a la orden.
Y mire usted, en Querétaro, en el municipio de Pedro Escobedo, pues ya no van a haber conciertos de Los Alegres del Barranco, tras la polémica, por supuesto, que hay por las proyecciones de imágenes del Mencho y por los problemas legales que ya está teniendo esta agrupación, que se iba a presentar el 19 de este mes a las 9 de la noche en la explanada de la Feria de Pedro Escobedo. Pues ya no se van a presentar. Ya los banearon. David Saucedo, analista en temas de seguridad, te saludo con muchísimo gusto, agradeciéndote que nos acompañes esta tarde. ¿Cómo estás, David?
¿Qué tal, Juan? Quiero saludarte aquí en la auditoría, a tus órdenes.
Oye, pues de fondo este tema, ¿no? Está el de esta agrupación, que ahora es coyuntura, la de Los Alegres del Barranco, con estos conciertos en los que proyectan imágenes de El Mencho. Pero bueno, no es la única agrupación que hace apología al crimen, al narcotráfico, al delito. Y pues aquí una de las preguntas, David Saucedo. ¿Estos grupos proyectan estas imágenes porque buscan crear polémica, viralizarse, monetizar en redes sociales? ¿O de alguna manera trabajan para los grupos de la delincuencia organizada en un esquema, en una estrategia de propaganda? ¿Cómo ves, David?
Es una mezcla de varios actores, Juan. En efecto, hay algunos grupos musicales que han compuesto corridos y que son una expresión de lo que viven pueblos y comunidades enteras de México desde hace tiempo. Sí es una expresión de genuina de la cultura popular, lamentablemente, la narcocultura. Pero también está lo que tú comentas, empresas discográficas que han descubierto que es una mina de oro este tipo de géneros musicales, porque son del gusto y del agrado de jóvenes y de segmentos de la población que gustan de este tipo de melodías. Y al mismo tiempo, también hay líderes del narcotráfico que en una mezcla de promoción de su propia marca delictiva y también de ego, pagan agrupaciones para que compongan melodías ensalzando su actividad delictiva. Es decir, todos estos géneros, estas canciones que van desde del género de los corridos tumbados, la música norteña, la música de banda, con distintos exponentes como Natanael Cano, como Peso Pluma, en su momento tú lo recordarás, los Tigres del Norte, recientemente Gerardo Ortiz, que se declaró culpable de haber colaborado con el Cártel Jalisco en esquemas de blanqueo de capitales, y ahora esta agrupación en Jalisco, todos ellos son exponentes de la música de los así llamados narcocorridos. Es una mezcla de estos tres factores y que se están combinando en esta situación tan polémica. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación no es coincidente, no es una coincidencia que en las últimas semanas, en los últimos meses, haya habido varios grupos, incluso autoridades municipales, que participan en eventos, fiestas patronales, en donde se respalda, se ensalza la figura del líder del Cártel Jalisco. Pareciera que es una estrategia de comunicación y de relaciones públicas del Cártel Jalisco para ampliar su base social de apoyo.
Una propaganda, ¿no? ¿Cómo ves estas proyecciones del Mencho, de este grupo en específico, de Los Alegres del Barranco? Pues se la pasan metiendo imágenes de este líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero además pues en una recopilación cronológica, ¿no? Porque aparece joven, aparece más grande. Sí parece propaganda, ¿lo será, David?
Puede ser, aunque también hay melodías. No conocía la verdad de este grupo, me tomé el tiempo para revisar su producción discográfica y musical disponible en redes sociales, en YouTube. Lo cierto es que tienen canciones que también hacen referencia en términos de alabanza hacia el cártel de Sinaloa, hacia líderes de este grupo criminal. Pareciera en consecuencia que este grupo está colgándose de esta difusión y gusto que hay entre segmentos de los jóvenes por este género musical, y quizá buscando patrocinio. No tengo claro que están recibiendo recurso del cártel Jalisco, porque en paralelo también tienen canciones en favor del cártel de Sinaloa. No es el mismo caso con otros grupos con otros cantantes que solo se dirigen de manera preferente hacia algún grupo criminal. En este caso, hacen y tocan base con los dos grandes grupos de macrocriminalidad, tanto el Cártel Jalisco como el Cártel de Sinaloa, lo que hace difícil suponer que reciban financiamiento en particular de uno de ellos.
Oye, David Saucedo, grupos musicales que promocionan o que parece que promocionan a organizaciones criminales, como pues se sugiere que sucede con este grupo, con los Alegres del Barranco, ¿podrían ser clasificados por el gobierno de Donald Trump como cómplices, al menos, de organizaciones terroristas?
Al menos le están dando ese tratamiento en los Estados Unidos con algunas demandas. La más conocida es la de Gerardo Ortiz. No se le acusó por ser colaborador de una organización terrorista internacional, pero sí se le investigó por el blanqueo de capital, el lavado de dinero. Quizá no alcance esta denominación de organización terrorista para hacer establecer juicios en contra de las agrupaciones musicales, pero sí para someter a una investigación de activos financieros para ver si están participando en el lavado de dinero. Por lo menos Gerardo Ortiz ya tiene esta sentencia y esta declaratoria de él, donde acepta su responsabilidad, y es como un aviso a los norteamericanos de que van a estar persiguiendo también esta vertiente de los así llamados narcocorridos en México.
Te lo pregunto, nos queda un minuto y medio, David Saucedo, porque el decreto que firmó Donald Trump para catalogar a algunos grupos del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas incluye que cualquier persona u organización que los apoye, que los auxilie, pues serán catalogados también como terroristas. Y si un grupo musical hace apología de un grupo de la delincuencia organizada que está dentro de este catálogo, pues lo está ayudando, ¿no?
En efecto, aunque en los Estados Unidos organizaciones que han sido catalogadas como terroristas y con piezas musicales que también tienen este mismo componente que tú bien señalas, no han recibido este tratamiento. Habrá que ver, en efecto, coincido contigo, con Donald Trump nunca se sabe. Entonces él pudiera innovar y en efecto ampliar esta definición para ser también partícipes de estos delitos a las agrupaciones musicales en México que cantan narcocorridos. De momento te diría que no lo veo posible, pero es factible más adelante, de acuerdo con lo que hemos visto de los bandazos que da Donald Trump en su cruzada contra el narco y el consumo de fentanilo en los Estados Unidos.
Estamos pendientes, pues, David Saucedo, qué suceda con este tema, de a ver qué terminan las autoridades estadounidenses, y mientras tanto, pues ya les están cancelando conciertos a los Alegres del Barranco en varios estados, como en Querétaro. David, en verdad, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Juan, te mando un abrazo.
Abrazo de regreso, nosotros nos vamos a una pausa. Al volver, converso con Yasmín Esquivel y también ya está aquí en la cabina Aurelio Nuño. ¡No se vaya!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, pues ya van 2 días de que iniciaron las campañas para el Poder Judicial y agradezco muchísimo a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y candidata a este mismo encargo en esta elección extraordinaria que se va a celebrar en nuestro país el 1 de junio, Yasmín Esquivel, que nos acompañe. ¿Cómo estás, ministra? Me da mucho gusto, como siempre, saludarte.
Muy buenas tardes, Juan. Muy bien, muchas gracias. Saludarte a ti, al auditorio, exactamente. Días que iniciaron ya las campañas.
¿Y cómo inicias la campaña, ministra? Me da mucho gusto. Candidata, hoy te voy a llamar candidata, si te parece. Yasmín,
sí, claro que sí.
¿Cómo inicias pues la campaña? ¿Dónde las vas a estar haciendo? ¿Vas a ir a tu universidad, a tu alma mater, a la UNAM?
Sí, si nos invitan, sí vamos, por supuesto. Ha iniciado, ya estamos en el tercer día. He estado en algunos centros de estudios superiores, pero lo que es importante destacar es que este proceso está permitiendo que las candidatas y candidatos, al hablar con la ciudadanía, a buscar, a escuchar a las personas, ha permitido que los jueces y los candidatas y candidatos en este momento vuelva a haber una sensibilización acerca de los temas que más aquejan a los habitantes de nuestro país. Y en este sentido, pues es importante destacar que esta elección histórica, que no hay precedente de elegir a los integrantes del Poder Judicial, sin duda es muy importante, porque va a permitir acercar nuevamente a los jueces, magistrados y ministros a la sociedad. Todos los derechos tienen que ser para todas las personas. La justicia debe llegar a todos los rincones de nuestro país. Y sí es importante esta reforma que cambia el sistema de justicia en México y permite que ya ahora no tan solo elijamos a los integrantes del Poder Ejecutivo, presidentes municipales, gobernadores, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, a los integrantes del Poder Legislativo, diputados y senadores, sino ahora también a los que imparten justicia, que son los jueces, magistrados y ministros de nuestro país. Y eso es fundamental, que ya ahora el pueblo de México pueda expresarse en las urnas.
Desde la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, candidata, ¿cómo abonarás más para la democratización del Poder Judicial?
Bueno, es importante que la justicia pues se imparta con humanismo, se imparta con una gran visión de carácter social en cuanto a los conflictos que se nos presentan. Es importante transformar, Juan, la justicia, cambiarla, hacerla eficiente, eficaz, acabar con las prácticas que tanto daño han hecho a la institución de impartición de justicia, acabar con las prácticas de corrupción, las conductas inadecuadas, el influyentismo, el familiarismo, y que la justicia no sea nada más para los que tienen recursos económicos para pagar un abogado, sino también para las personas que necesitan de estos servicios de impartición de justicia y no tienen los recursos económicos. Requerimos una defensoría jurídica gratuita, de oficio, eficiente, eficaz y suficiente para que pueda impartirse la justicia para todas y todas las personas. Todas y todas.
Ministra y candidata Yasmín Esquivel, que además nos honra, sí, que eres colaboradora de este espacio y hemos hablado aquí de temas de jurisprudencia pues a lo largo ya de varias semanas. En redes sociales, evidentemente, pues ya ves lo tóxicas que son, están trayendo un tema que te pregunto, ¿ya está cerrado? Que es las acusaciones que hubo por tu tesis de licenciatura. Me parece que ya la autoridad se pronunció al respecto, pero sigue siendo tema en redes sociales. ¿Y cómo no iba a serlo? Pues ya estamos en una campaña y ya ves que se utiliza todo tipo de método de un lado y del otro. ¿Qué respondes, candidata?
Efectivamente, Juan, ese es un tema concluido, es un tema donde ya se ha pronunciado en sentencia los tribunales, es un tema donde yo he expresado que ya quedó acreditado que la autoría de la tesis es mía, es un asunto concluido del cual considero que ya no hay tema de qué hablar. Sin embargo, para mí lo más importante en este momento es que se hable de la justicia que necesita nuestro país, que es un derecho, no un privilegio de las personas, esa justicia que ya no es ni será solo para aquellas personas pudientes o que conocen a los jueces o magistrados o los despachos influyentes, sino ahora es una justicia que llegue inclusive a los que más necesitan. Hoy ese es el proyecto de transformación y en eso es donde voy a enfocar todo mi empeño, todo mi entusiasmo para que pueda la justicia llegar a todos los rincones de nuestro país, se pueda transformar la justicia que hoy en México ha sido deficiente.
El 1 de junio vamos a votar los mexicanos por primera vez por jueces, por ministros, por magistrados. Y entonces el único poder de la Unión que hasta ahora sus representantes no son elegidos por el pueblo cambiará en este sentido. ¿En qué abona a la impartición de justicia el que los representantes del Poder Judicial sean elegidos por el pueblo, Yasmín Esquivel? Porque por ahí dicen que no estamos preparados, que no vamos a entender las boletas, que no vamos a conocer la idoneidad de los candidatos y las candidatas. Ya el PAN, me parece, sacó un spot en donde hacen una burla a través de una especie de tómbola, van en un avión y pues parece que sortean quién va a pilotear el aparato, la aeronave, sin importar si saben o no hacerlo. ¿Qué opinas del spot y qué opinas de que ya vamos a poder elegir los ciudadanos al Poder Judicial? ¿Estamos preparados para ello?
Es una oportunidad histórica. El pueblo de México todos los días se está informando, inclusive los medios de comunicación han sido muy eficientes en estar informando permanentemente que va a haber elecciones próximamente en 60 días, estas elecciones históricas en donde en México pues queremos recuperar la dignidad del Poder Judicial, demostrar que es posible hacerlo eficiente, incorruptible, cercano a la gente, con jueces sensibles, con jueces humanistas, con jueces que tengan esa inmediatez y cercanía con los ciudadanos. De eso se trata hoy y queremos que le vaya bien a México, amamos a México y obviamente esta reforma es para mejorar ese sistema de justicia. Un anuncio o spot en otro sentido, pues es faltar a la verdad de lo que realmente está sucediendo y lo que queremos y necesitamos en México. Estos candidatos que están en las boletas, Juan, han pasado por procesos exhaustivos en tres etapas importantes en los comités de evaluación. La primera etapa fue la etapa de los requisitos, donde reunieron los requisitos que establece la Constitución. La segunda etapa fueron entrevistas y exámenes sobre su idoneidad frente a los integrantes de los comités de evaluación. Y la tercera etapa es una etapa de insaculación, de sorteo, donde en aquellos casos donde había más candidatos de los que debía proponer cada comité de evaluación, se hizo este sorteo para que quedaran aquellas personas que así se determinara mediante el sorteo. Y estas tres etapas exhaustivas, pues son personas que tienen el perfil para poder participar en esta elección. Los candidatos y candidatas tenemos un alto número de propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, e inclusive candidatas y candidatos en funciones que aceptaron participar con las nuevas reglas. Hay cerca de 440 candidatos que ya han sido juzgadores federales y que han optado por esta determinación que la Constitución establece el día de hoy.
Pues ministra y candidata, ahí está la importancia de participar en esta elección extraordinaria del Poder Judicial el primero de junio. Y si me lo permites, pues me encantaría poder seguir conversando contigo en estos micrófonos, como lo hemos venido haciendo, sí, del proceso electoral, pero de otros temas de impartición de justicia en nuestro país. ¿Tienes la posibilidad, ministra y candidata? Porque ya ves que el Instituto Nacional Electoral, pues ya como que puso muchas barreras para que ustedes hablen, para que se promocione el voto, para que se invite a la ciudadanía a participar. Y raro, ¿no? Porque la participación ciudadana es motor de la democracia.
Sí, efectivamente hay algunas limitaciones, pero sí nos permite participar en las entrevistas donde somos invitados y entonces poder conversar contigo, con tu auditorio, estos temas nacionales que son tan importantes y sobre todo la elección del domingo primero de junio.
Pues mil gracias, candidata. En verdad, como siempre, un gusto conversar contigo y estamos al habla.
Gracias, igualmente, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yasmín Esquivel. Y también agradezco, como cada semana, como todos los martes, a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Aurelio? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Encantado, Juan, de estar aquí contigo y tu auditorio, como todos los martes.
Oye, mucha coyuntura, muchísimos temas, pero a mí me gustaría empezar nuestra conversación con uno pues en el que tienes experiencia. Fuiste secretario de Educación Pública y es que acaba de iniciar una política, una acción gubernamental que prohíbe el que alumnos en instalaciones escolares ingieran producto chatarra, ¿no? Ya somos un país con un enorme problema de sobrepeso, de diabetes, de obesidad infantil. Esto pues lo vimos en la pandemia, ¿no? Las comorbilidades producidas por estas epidemias pues llevaron a la muerte a muchísimas personas, mucho sobrepeso, mucha obesidad. Y qué bueno que en las escuelas, también tendría que ser en las casas, ¿no? Porque si no, como que yo creo que no va a funcionar. ¿Tú qué opinas, Aurelio?
Sí, mira, Juan, pues en primer lugar deseo mucha suerte y espero que en esta ocasión un intento más por que las escuelas influyan en el problema de obesidad que tenemos sea exitoso.
Qué bueno que se hace, ¿no?
Mira, pues les deseo suerte. Dicho esto, soy profundamente escéptico y yo creo que esto no va a funcionar por varias razones. Como normalmente no ha funcionado y además creo que tiene una parte que es complicada y que por eso creo que este asunto no va a funcionar y sería mejor que se concentraran en los temas educativos. En primer lugar, las escuelas y particularmente ahorita, cuando se han eliminado las escuelas de tiempo completo, las niñas y los niños en primaria solamente están 4 horas en la escuela. Cuando teníamos escuelas de tiempo completo estaban entre 6 y 8 horas. Ahora solamente están 4 horas. Entonces el espacio que están en las escuelas es solamente de 4 horas. Como lo hemos visto en muchas imágenes desde que empezó esta campaña, afuera de las escuelas siguen todos los productos chatarra y muchas de las niñas y los niños con sus papás siguen accediendo a ellos.
En las tienditas, en los puestitos, pues sí, en los carritos que se ponen afuera. Pero ¿no crees que, o sea, es positivo que en la escuela pues ya no se puedan comer su pastelito, sus papitas y su refresco con gaseosa? O sea, por algún lugar hay que empezar. Sí se le desea mucho éxito y sí va a costar mucho trabajo, pero es bueno, ¿no?
Sí, pero el problema es que esto no va a resolver el asunto de la obesidad.
Se necesitan otras acciones.
Totalmente.
A nivel de la Secretaría de Educación Pública, ¿cuál tú sugerirías que se debe añadir? Porque la Secretaría de Educación Pública es las escuelas, pero ya fuera de las escuelas no puede hacer mucho.
Que
¿no?
ese es el tema. Y a mí lo que me preocupa de esto, Juan, es que hasta el momento la única política importante de educación que ha anunciado este gobierno ha sido este. Lo cual no tiene mayor relación con la educación y no va a resolver el problema de la obesidad. Qué bueno que no se venda comida chatarra en las escuelas, pero hasta ahí no va a resolver el problema porque es un problema de hábitos alimenticios en el hogar que además va correlacionado con un problema y es que en la mayoría de los casos los productos chatarra son más fáciles de conseguir y más baratos.
Sobre todo que el agua, ¿no? En zonas de estrés hídrico,
así es.
Pues es más barato comprar un refresco que una botella con agua.
Entonces es un problema de oportunidad, es un problema que está relacionado con la desigualdad, es un problema de economía política, es un problema de costumbre en el hogar, no es un problema que se genere en las escuelas, ni es un problema que puedan resolver las escuelas. ¿Qué es lo que podría hacer las escuelas? Y creo que sería mejor, de entrada, no, pues que restituyan las escuelas de tiempo completo. En las escuelas de tiempo completo, por la parte nutricional y alimenticia, por lo menos las niñas y los niños tenían acceso a un desayuno o a un desayuno y a una comida totalmente nutritivos. Gratuitos y subsidiados. Entonces, por lo menos te asegurabas de que las niñas y los niños tenían uno o dos de los alimentos al día nutritivos. Eso tendría un efecto mucho más positivo que este de haber quitado las escuelas de tiempo completo, que ahora nada más son de 4 horas, y haciendo esta prohibición. Entonces, creo que se tendría que hacer eso. Y segundo, lo más importante, Juan, para lo que están hechas las escuelas y que no están cumpliendo con su función, que es enseñar, en lugar de quererle cargar la mano a las escuelas y que las escuelas tengan que resolver todo, incluyendo el problema de la obesidad, deberíamos de concentrar los esfuerzos para que las escuelas por lo menos pudieran resolver su obligación, que es enseñar de manera adecuada y pertinente por lo menos la alfabetización inicial y las matemáticas. Y para eso tendríamos que regresar a escuelas de tiempo completo con jornadas ampliadas. Tendríamos que regresar a planes y programas de estudio basados en la ciencia, oportunos, adecuados para la edad de los niños y de las niñas, acorde con los nuevos estudios, que esos desaparecieron. Los libros de este señor Marx Arriaga, pues como lo han mostrado todos los especialistas, han sido un desastre. Tendríamos que sacar el interés de los líderes sindicales de las escuelas que quieren controlar la vida profesional de los docentes para que los docentes se puedan profesionalizar. Y con eso ayudaríamos no solamente a que las niñas y los niños tuvieran una verdadera educación de calidad para poder tener una vida libre, sino tendrían más elementos, muchos más elementos, porque tendrían mayores criterios para poder también elegir una vida nutricional mucho más ad hoc con una vida saludable. Entonces, me parece que está bien, ojalá les vaya bien, creo que no va a suceder, y lo que a mí me alarma es que hasta el momento la única política educativa importante que han anunciado en este gobierno es esta prohibición de la comida chatarra, que poco se relaciona con la capacidad de aprender de las niñas y de los niños y que fracasará, Juan.
Bueno, pues yo coincido contigo en que hay retos, sin duda alguna, muchos en materia educativa en nuestro país, pero sí me parece que es un buen paso el prohibir la comida chatarra y las bebidas gaseosas en las escuelas. No es lo único que hay que hacer para combatir las epidemias de obesidad, de sobrepeso y de diabetes infantil en nuestro país, sin duda alguna. Principalmente en la casa es donde se tiene que llevar a cabo una reforma de hábitos alimentarios, pero yo sí considero que es buena y que de acuerdo a las facultades de la SEP en este tema de nutrición, pues es lo que puede hacer y lo está haciendo. Nos quedan 2 minutos, Aurelio Nuño, pero me interesa mucho saber qué opinas sobre la deserción académica que hay en los Estados Unidos por las políticas de Donald Trump y el retiro de visas que se dio a jóvenes que protestaron en calles de los Estados Unidos.
Es un tema brutal. de acuerdo con un estudio que se acaba de publicar, Juan, el 75% de los académicos y de los profesores universitarios en Estados Unidos quisieran salir ahorita de las universidades de Estados Unidos y buscar empleo en otro lugar. Uh-huh. Sienten que se está restringiendo terriblemente la libertad de expresión, que las universidades se están quedando sin fondos por las prohibiciones que ha puesto el gobierno de Donald Trump y el retiro de subsidios del gobierno federal para investigaciones muy importantes en diversos temas científicos, y están buscando alternativas en otros lados. Esta es una oportunidad extraordinaria para México. México ha tenido grandes momentos. Bueno, piensa, por ejemplo, tú lo conoces muy bien, en el exilio español. Uh-huh. La cantidad,
o sea, recibirlos.
Claro, la cantidad de académicos y científicos que llegaron. Mira, no creo que ahí tengan las bases para poder hacer las investigaciones, pero sí en la UNAM, sí en el Politécnico Nacional, sí en la UAM, sí en la Autónoma de Nuevo León y en muchas otras universidades que tienen laboratorios, que tienen proyectos científicos de primer nivel, pero que imagínate el potencial de recibir a grupos científicos del más alto nivel que están haciendo desarrollos de punta y que quieren salir de los Estados Unidos, y que México les puede ofrecer una alternativa cerca de su país en ciudades extraordinarias como es la Ciudad de México, como es Guadalajara, como es Nuevo León, y podríamos tener un fortalecimiento como lo tuvimos con el exilio español, como lo tuvimos con los diversos exilios sudamericanos, pero el problema es que para eso hay que tener una política de Estado. Hay que invertir y hay que traerlos, porque se están yendo a Canadá y a Europa, desafortunadamente no a México.
A mí me gustaría que sí fueran a la Universidad de Rosario Castellanos. Aurelio Nuño, nos escuchamos la próxima semana.
Tienes mucha ilusión, Juan, pero bueno, gracias.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino oficial, Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informar de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con la Avenida de los Insurgentes, la cual mantiene carga que no deja de avanzar del Eje 4 Norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Eje Central Lázaro Cárdenas con asentamientos de Avenida Ricardo Flores Magón a Poniente 112. Avenida Paseo de la Reforma mantiene buen desplazamiento del Eje 2 Norte con dirección hacia la Avenida Hidalgo. Anillo Periférico con asentamientos del Eje 5 Sur con dirección hacia la Calzada Ignacio Zaragoza. Eje 8 Sur con buen desplazamiento de Eje Central Lázaro Cárdenas con dirección hacia Circuito Interior. Y el doctor Miguel Alemán con carga que no deja de avanzar del Eje 2 Poniente con dirección hacia la Avenida Vértiz. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde. Bueno, vamos con temas de la capital del país, de la Ciudad de México. Tome nota, ya que además estamos hablando de temas viales, porque es muy posible que mañana haya verdaderamente un caos vial en la Ciudad de México debido a que se prevén manifestaciones y bloqueos en los accesos a la capital por parte de transportistas, de comerciantes del Estado de México, además de un bloqueo periférico norte a la altura del Parque Naucali. Lisbeth Hernández, pues voy contigo y los detalles, pues mañana a moverse en bici, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues algunas vialidades tampoco son una muy buena opción en bici, pero el hecho es que sí va a ser un caos, o al menos hay que preverlo. Es información que vale la pena tomar en cuenta, porque para el día de mañana está convocada una megamarcha por parte de transportistas y comerciantes del Estado de México que pretenden llegar al primer cuadro de la ciudad, es decir, a Palacio Nacional. Se prevé que esta movilización o estas movilizaciones, porque van a partir de varios puntos, comiencen alrededor de las 9 de la mañana. Van a empezar, de acuerdo a lo que dice su propia convocatoria, en la Caseta México-Querétaro a la altura de Tepozotlán, en la México-Toluca a la altura de La Venta, en la México-Cuernavaca en Tlalpan, en la Caseta México a la altura de pues la calzada Ignacio Zaragoza en la salida Puebla, en el circuito exterior mexiquense, esto en dirección al AIFA, también en la lechería Texcoco, en venta de carpio, y por último en la caseta Chamapa Lechería. Pero también está para mañana convocada otra marcha por parte de pues comerciantes y sí, restauranteros de Cuautitlán Izcalli. Ellos son los que probablemente podrían bloquear Periférico Norte, así que también hay que mantenerlo pues en el radar.
Pues ahí está, estamos pendientes. Hemos buscado a líderes de transportistas pues para que nos den a conocer qué es lo que están exigiendo con detalles y pues si llevan a cabo o no estas movilizaciones, estos bloqueos. Conversamos con el vocero del ACME, con Misael García, quien nos dice que continúan en reunión. Así que esperemos que después de esta reunión se determine que no se lleven a cabo los bloqueos ni las manifestaciones. Aquí le informaremos puntualmente. Lisbeth Hernández, rápidamente, otro tema de la Ciudad de México, otro aseguramiento de autopartes robadas. La cifra no es menor.
Así es, 40 toneladas de autopartes fueron aseguradas en Iztapalapa, en el barrio San Lucas, en un inmueble de la calle Enrique Corona Morfín, eso en un cateo. Estas 40 toneladas de autopartes tenían el número de serie borrado, y en este cateo participó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía Capitalina, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. También aseguraron placas con reporte de robo que fueron expedidas en el estado de Oaxaca. No hubo detenidos, pero bueno, 40 toneladas de autopartes aseguradas es lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Bueno, pues esto en San Lucas, en la alcaldía Iztapalapa. Mil gracias, Lisbeth Hernández, por tu reporte. Estamos pendientes y pues que tengas una excelente tarde.
Claro que sí, Juan, estamos pendientes y excelente tarde también para ti.
Nos vamos, una breve pausa, no se vaya. Mucho que darle a conocer al volver.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Volvemos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Pues desde el inicio de las campañas para las elecciones judiciales, el domingo anterior, las elecciones del próximo 1 de junio, la figura de la abogada María de Lourdes Ríos Ramírez ha irrumpido con fuerza, con mucha fuerza, en el panorama digital y mediático. Ella pues aspira a ser jueza penal en el estado de Chihuahua, y le agradezco enormemente que nos tome la comunicación para hablar de varios temas. Lo que es viral en redes sociales, que son las fotos que ha publicado, y pues lo que es esencial, que es su trayectoria como abogada y la manera en la que, si gana, pues buscará democratizar la justicia en nuestro país y hacerla más expedita. Candidata, te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo estás, María de Lourdes?
Muchas gracias, Juan. Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra?
Pues muy bien y muy contento de conversar contigo, candidata. Pues el tema... Gracias. El tema viral, ¿no? ¿Qué te parece si comenzamos con esto para luego darle prioridad a lo importante o a lo más importante? Tenías,
claro,
pues me parece que una décima parte de los seguidores que tienes hoy en redes sociales, y esto se ha debido a fotos tuyas que hay en tus cuentas de redes sociales, así como también en las imágenes en donde, bueno, pues te presentas al pueblo mexicano como candidata a ser jueza penal en Chihuahua. En pleno siglo XXI... Candidata, ¿qué opinas de los comentarios alrededor? ¿Te han funcionado? ¿Te han servido? ¿Te sientes agredida? ¿Te sientes cosificada? ¿Te sientes visibilizada? Te escucho.
Mira, en primer término, yo me encuentro serena, tranquila ante todo esto. Hay que aprender a llevar esta situación, ¿verdad? Como bien lo he hecho saber, me dedico al derecho penal y tienes que tener un carácter fuerte para esto. Yo trato asuntos de homicidios, delitos contra la salud, secuestro, etcétera. Soy defensora, entonces tienes que tener mucho equilibrio y también carácter para poder sobrellevar todo esto. Pienso yo que eso me ha ayudado, ¿verdad? Estamos en un claro ejemplo que es evidente violencia política de género, Juan. Uh-huh. Entonces, aquí a mí sí me sorprende, la verdad, que en esta sociedad, tanto en mi ciudad, en Chihuahua, como en toda la República, se me esté sexualizando, porque me dicen, es que se está vendiendo, ella se está sexualizando. No, yo simplemente un día me levanté, me puse un vestido, dije, qué bonito se me ve, y eso fue todo. Yo no me sexualizo, la gente es la que me sexualiza.
¿Te sientes cómoda de la manera en la que te vistes? Y bueno, pues así lo difundes en las imágenes que publicas y también en la que se utiliza para pues dar a conocer tu perfil en el Instituto Electoral, pues porque contiendes por un puesto en la elección extraordinaria del Poder Judicial. ¿Creerías que en el pleno siglo XXI la conversación gire alrededor de esto? ¿Cómo ves? Y vamos a dar un poquito más de datos y tu trayectoria, dónde has trabajado.
Claro que sí.
¿Por qué contiendes? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué opinas de que el pueblo de México va a elegir por primera vez a sus jueces a través del voto, candidato?
Mira, Juan, la reforma ya está aquí y nos tenemos que adaptar a ella. Es evidente que grandes juristas, grandes jueces, tanto locales como magistrados, se nos van, ¿verdad? Así jueces federales también. Entonces, aquí un nuevo reto para los jóvenes, para las personas que estamos contendiendo para un puesto de ese nivel, claro que tenemos que estar preparados, claro que es nuevo reto de nosotros estar al nivel de ellos si es que llegamos a ocupar ese puesto, ¿verdad? No es fácil. Nosotros, muchos dicen, no, es que piensan que es un puesto fácil, van a llegar a mandar. No, al contrario, si es que llegamos, vamos a estar observados por un tribunal de disciplina, vamos a estar vigilados, así como ahorita la UIR está aquí en Chihuahua, ¿verdad? Entonces, como le decía, la reforma está aquí, hay que adaptarnos y hay que estar pues al pie del cañón, ¿verdad?
¿Qué opinas de las omisiones en materia de impartición de justicia? Ya luego, si quieres, abogada, hablamos de la procuración, sí. Pero en este caso de la impartición de justicia a mujeres en el estado de Chihuahua, no solo de hace décadas, no solo de hace años, no solo las omisiones con las muertas de Juárez, a las cuales el Estado le costaba muy caro investigar por qué las mataban, las trataron como mercancía hasta que se volvió mediático y ya les salía más caro no atender. Las que hay el día de hoy, violencia contra las mujeres, violencia política en razón de género, desapariciones, violaciones, abusos y el papel de la autoridad, que, a menos de que me corrijas, candidata, a mí me parece que deja mucho que desear.
Así es, Juan. Mira, independientemente, tenemos que ver desde el inicio. ¿Dónde está el inicio? En la fiscalía, ¿sí? La fiscalía tenemos también, hay que ver los ministerios públicos que estén bien preparados, que lleven debidamente integradas las carpetas para judicializarla. Yo en mi papel de asesora jurídica o como defensora particular también, muchas veces hasta el Ministerio Público ni siquiera nos dan las copias. Hasta el momento de la audiencia nos la dan, o bien llegan sin copias. Me ha tocado que voy como asesora y ni siquiera ahí me las dan. O bien nos dicen, ahí les van digitalizadas. Está bien, pero o sea, no nos dicen, ni siquiera hay papel, Juan, para que nos puedan dar las carpetas. Entonces pienso yo que hay que ver, hay que observar primero desde la fiscalía.
Claro.
Claro que hay elementos muy buenos en fiscalía, pero ahí es donde empiezan las omisiones. Desde que no les toman la denuncia por no, piensan que no hay elementos y tienen que contratar un abogado, ahí es donde empiezan, ¿sí?
Ahí es donde empieza en el sistema de procuración de justicia. Te digo, bueno, ahí está la reforma al Poder Judicial, pero se necesitará una reforma al sistema de procuración de justicia también para que en efecto pues no haya dilaciones en la aplicación de justicia. Una justicia pues que es lenta, es injusticia, abogada. Y en Chihuahua tienes ahí un enorme reto. Como jueza penal, además, pues ¿cómo le vas a hacer? ¿Por qué decidiste especializarte en ser abogada penalista? Pues es la cloaca de la cloaca, abogada, perdóname que te lo diga, es lo más sucio, es lo más cochino. Mira, desciendo de penalistas, entonces sé de lo que te estoy hablando, es la podredumbre de la podredumbre.
Mira, el derecho penal es muy bonito, a mí me encanta, y desde que yo estaba en la facultad, mis optativas, ahí, yo estudié en la Universidad Autónoma de Chihuahua, yo mis optativas, mis especialidades fueron en materia penal. Yo creo que a lo mejor se nace o se crea este amor por el derecho, ¿verdad? Yo estuve, hice mis prácticas en algo que se llama Proyecto Inocente, de la Red Inocente, no sé si lo has escuchado. Viene de San Diego, de allá de Estados Unidos, y hay unos documentales en Netflix, creo, uno se llama Presunto Inocente, no sé si lo has visto, son documentales. Y y ahí nace mi amor por el derecho penal, al poder luchar por personas sentenciadas injustamente. Y hay una figura en el Código Nacional de Procedimientos Penales que se llama reconocimiento de inocencia. Uh-huh. Es muy poco conocida esta figura porque no se ha tramitado mucho y no hay mucho antecedente aquí, ni en Chihuahua ni en la República Mexicana. ¿Por qué? Porque al momento de declarar inocente a una persona que ya fue sentenciada, la indemnización la tiene que pagar el Estado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, muchas veces esas personas, en lugar de salir por esa figura, pues salen por beneficios, ¿verdad?
Claro, claro. Ahora, ¿qué opinas, candidata María de Lourdes Ríos Ramírez? Eres candidata a jueza penal por el Distrito Judicial de Morelos, allá en el estado de Chihuahua. ¿Qué opinas de toda esta puerta giratoria que ha habido en el Poder Judicial, del nepotismo que se ha documentado, que existe, y pues de esta situación en donde jueces, por la razón que sea, por amenazas, por colusión, por la que sea, dejan libres a personas que claramente son un peligro para la sociedad, como sucedió hace poquito con la esposa del Mencho?
Así es. Mira, yo pienso que estas personas, si es que quedan en el cargo, pues tarde o temprano pues se verán resultados, ¿o no?
Pues eso esperamos, eso esperamos, pero esperamos que no lleguen, candidata.
Pues sí.
Esperamos que no lleguen. Oye, y sobre esto, ¿no te da miedo, te lo pregunto la verdad, ser jueza penal en Chihuahua viendo tanta maña por allá?
Mira, es un gran reto, sinceramente. Aquí el chiste es no doblegarnos, ¿sí? Yo tengo mis principios. Le digo, yo salí en el 2019 con confianza, tengo 30 años, tengo 6 años litigando, soy una abogada joven, ¿verdad? Pues que trae pues muchas ganas de salir adelante y también de poder aplicar la ley como debe ser, conforme a derecho, y no tener miedo de sentenciar a gente que es inocente o de absolver a gente que es culpable.
Es lo principal. Candidata María de Lourdes Ríos Ramírez, ¿qué opinas de las restricciones que puso el Instituto Nacional Electoral a ustedes, a los candidatos al Poder Judicial, para poder difundir su mensaje y para poder pues hacer un llamado al voto?
Mira, aquí el INE en Chihuahua nos dio más o menos un tope de 220,000 pesos, uh-huh. ¿Sí? Dime tú, un litigante que es independiente, ¿crees que va a gastar eso en su campaña?
Pues yo creo que no, les va a alcanzar.
Pues no. Entonces, mira, estamos lo que hay en nuestras manos. Uh-huh. Por ejemplo, ve mi ejemplo, muchas... varias notas me sacaron diciendo que pues cada quien hace lo que puede, hay que ser creativos, me dicen que yo mostré las piernas, pero te digo, sinceramente yo nada más me puse un vestido y ya. Claro, entonces
porque te sientes cómoda con él y se volvió viral, pero es más importante lo que nos acabas de decir, candidata María de Lourdes Ríos Ramírez, pues sobre tu trayectoria y sobre pues cómo llevarás a cabo el cargo de jueza penal en Chihuahua si eres favorecida por el voto. Nos cae la pausa, María de Lourdes, pero si me lo permites, me gustaría conversar contigo en una próxima ocasión, y si te lo permite, claro, por supuesto, sí, la autoridad electoral, y pues estamos pendientes.
Muchas gracias, Juan. Gracias por el espacio.
Muchas gracias, candidata. Un saludo a Chihuahua. Nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Exfuncionarios de Alito Moreno, de Alejandro Moreno, del dirigente nacional del PRI, fueron arrestados. ¿De qué se les acusa? De 16 millones de pesos. Esto en Yucatán. Estamos hablando de una detención en Mérida de Walter Olivera. Fue vocero durante el gobierno estatal de Alejandro Moreno en Campeche. Y bueno, pues en contra de Antonio Acosta, que fue director administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Héctor Moreno, nos tiene los detalles. Voy contigo con el reporte. Hasta Yucatán, compañero. Muy buenas tardes.
Estimado Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, 16 millones para Walter, otros 32 millones para el titular en aquel entonces de el agua potable y alcantarillado. Te comento. Bueno, pues resulta que, de acuerdo con la información que se vertió aquí en Yucatán, bueno, el punto es que esas personas fueron acusadas de diferentes cargos, por ejemplo, peculado y uso ilegal de autoridad. Por esa razón, pues se llevó a cabo una investigación y justo aquí en Yucatán, en Mérida, hace unos días fue detenida esa primera persona, Walter, en un centro comercial ubicado al norte de Mérida, en donde elementos de la Fiscalía General del Estado, de la SCP, aquí en Mérida, en colaboración con sus homólogos de Campeche, ejecutan la orden de aprehensión, lo detienen y bueno, esa persona fue llevada de inmediato hacia el Campeche. Por otra parte, esto se dio a conocer a través de un comunicado. Por otra parte, la detención se realizó, te comentaba, ahí en la isla, no hubo ningún tipo de problema, y al mismo tiempo trascendió que por los mismos cargos fue detenido en Campeche Antonio Acosta, expriista y exfuncionario de la CAPAYA, Comisión del Agua Potable y Alcantarillado, del estado de Campeche. Bueno, pues en el gobierno, como bien señalabas, en el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, con carpeta de investigación que suma alrededor de 32 millones de pesos, mi querido Juan. Él es padre, sí, de la expriista carmelita y ahora diputada local aquí en Yucatán por Movimiento Ciudadano, Larisa Acosta, quien este lunes externó en un comunicado que confía en que las autoridades actúen conforme a, sí, derecho, a la ley. Es lo que tenemos aquí en Yucatán y en Campeche, dos detenciones, ambos exfuncionarios de Alito Moreno, me quedo, Juan.
Y estamos pendientes. Gracias, Héctor Moreno, de Yucatán. Vamos a Baja California porque fue tenida una persona, está vinculada con el asesinato del hermano del influencer Gael Castro Cárdenas, asesinado el pasado 28 de marzo en un restaurante de Ensenada. Rocío Galván, nos tienen los detalles de esta detención que confirmó la gobernadora del estado, ¿verdad?
Así es, Juan. Te saludo con gusto. Y sí, efectivamente, la gobernadora María del Pilar Ávila declaró ante los medios que hay una persona detenida vinculada a estos hechos, no dio identidad y no dijo qué clase de vinculación, si es uno de los dos sicarios que ejecutaron a este youtuber, bueno, hermano de un youtuber, y que también dijo dos cosas muy importantes. Una, que él no residía en Baja California, que tenía pocos días de haber llegado al estado, y tres, también aclaró que él había sido amenazado de muerte con anterioridad. Entonces estamos esperando, Juan, que nos dé la identidad del detenido y qué clase de vinculación tiene con este homicidio de este hombre que de 32 años que recibió casi 30 tiros por parte de dos sicarios, Juan. Esa es la información que tenemos.
Estamos pendientes, bueno, avances en la investigación de este caso. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta Baja California, Rocío Galván.
Igualmente, Juan.
Y bueno, agradezco a Abraham Mendieta, colaborador de este espacio, que nos acompañe aquí esta tarde. Pues para conocer tu opinión, Abraham, bienvenido, sobre la denuncia que presenta el Partido Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República en contra de la senadora Andrea Chávez. La acusan de presunto financiamiento ilegal de actos anticipados de campaña en Chihuahua. 15 delitos, de 15 delitos la acusan, Abraham.
Querido Juan, pan y circo, de 15 delitos nada más y nada menos, pero bueno, en verdad lo que la acusan es de llevar doctores a las colonias de Chihuahua. Y dicen que llevando doctores a las colonias de Chihuahua, que es un estado donde, por cierto, no ha llegado el bienestar porque la gobernadora panista no ha querido, se está haciendo promoción o está haciéndose campaña. Y yo lo que vi es que son los panistas los que le están haciendo precisamente esa campaña a Andrea. Hoy veíamos a Jorge Romero, líder del cartel inmobiliario, a Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón, a Kenia López Rabadán, la eterna pluria, a todo el elenco de panistas de abolengo nacional atacando a la joven senadora que, por cierto, encabeza todas las encuestas en Chihuahua, y no solo encuestas comerciales, públicas, como son Rubru, no territorial, sino también la favorita de la derecha conservadora como Massy Kohler, ¿no? Yo lo que veo es una
cargada. ¿Ahora sí le crees a Massy Kohler, Abraham?
Yo nunca le creo a Massive Caller, ni para bien ni para mal, pero si hasta Massive Caller te dice que una candidata, futura posible candidata de Morena, va 20 puntos arriba y esa es la encuesta de los panistas, imagínate, querido Juan, cómo estará la situación. Por eso la cargada mediática contra Andrea, ¿no?
Oye, bueno, pero a ver, aquí el tema de fondo, pues está denunciando a la senadora, Andrea Chávez, pues por estos servicios de salud, estas que son ambulancias, clínicas móviles que incluyen su rostro en ellas, acto anticipado de campaña, pues ¿qué responden? Pues tú eres parte del equipo de Andrea Chávez, Abraham Mendieta, pues sobre los cuestionamientos que existen, sobre pues de dónde sacaron el dinero, dónde están los recursos, cómo llegaron estas clínicas móviles, quién es el empresario, para que aclares, Abraham, aquí en estos micrófonos.
Como tú sabes, querido Juan, los senadores no manejan recursos públicos más allá de su salario y ciertos viáticos para la territorialidad. Lo que se hace en este caso es una alianza entre ciertos sectores empresariales, entre ciertas organizaciones civiles que proveen el servicio directamente a la población. Lo que hace la senadora es facilitar y posibilitar espacios, gestionar con la gente que el pueblo asista, que la gente pueda disfrutar de esos servicios, que todo el mundo pueda aprovechar esta alianza entre el sector privado y las organizaciones civiles. Y es triste que lo tenga que hacer una senadora de la República, porque el gobierno del estado de Chihuahua se niega a suscribir los convenios de INS-Bienestar y por consiguiente no existe atención universal en el estado. El gobierno de Chihuahua sí tiene recursos públicos, de hecho tiene el presupuesto más grande de su historia, más de 100 mil millones de pesos, y a pesar de eso no provee servicios dignos de salud. Y a pesar de que INS-Bienestar podría dar muchos millones de inversión pública al estado de Chihuahua, pues la gobernadora perdería los contratos de equipo médico y medicamentos. Por eso los panistas no quieren suscribir INS-Bienestar. Pero lo que subyace, Juan, es que saben que Andrea va muy fuerte, saben que Andrea está muy arriba en todas las encuestas y quieren frenarla a la mala, quieren descarrilarla. Es esa vieja costumbre panista de cuando no pueden vencer a alguien a la buena, la intentan vencer a la mala, pero tampoco a la mala van a poder.
Abraham Mendieta, pues para concluir esta conversación, pues ahí me está diciendo, ante una ausencia por parte del gobierno del estado en Chihuahua en materia de acceso a la salud, la senadora pues se movió para darle este acceso a la salud a los chihuahuenses a través de estas clínicas móviles.
Claro, es su trabajo gestionar apoyos.
Ante la molestia por parte de la oposición de que eso se esté llevando a cabo, ¿considerarían la posibilidad, porque creo que es lo que más les molesta, retirar la imagen de Andrea Chávez de estas clínicas móviles?
Sí, lo importante es que el servicio llegue a la gente.
Por eso.
No es un tema de propaganda política, claro que sí. Lo importante es que el servicio llegue a la gente, es un tema que hay que considerar. Sin embargo, la mayoría de las unidades médicas en ningún momento han tenido imagen más que en ciertos eventos públicos o los primeros días que se inauguraron, ¿eh? No es cierto que sea una campaña permanente de publicidad, al contrario, lo que se hace realmente es llevar doctores puerta por puerta a las casas de la gente ofreciendo servicio. Y eso es lo importante, y eso es lo que les duele, que ellos manejando el poder público no han sido capaces de hacerlo y una senadora sin un solo peso de recursos públicos, sí, eso es lo que les molesta, querido Juan.
Pues ahí está Abraham Mendieta, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Muchas gracias, querido Juan, abrazo fuerte para ti, para tu auditorio.
Gracias, Abraham Mendieta, abrazo fuerte para ti de regreso. Y bueno, de temas de Chihuahua, nos vamos hasta Morelos, porque en una finca, se llama Los Aguacates, está en Totolapan, allá en Morelos, pues se reunieron dos alcaldes y un líder criminal, y Tere Flores nos tiene los detalles. Tere, pues algo no nuevo en Morelos, ¿no? Parece que pues es como ya parte de la idiosincrasia ya en el estado de Morelos, este tipo de reuniones.
Así es, se parte de la realidad. Juan, muy buenas noches. Se confirmó que la finca Los Aguacates, que fue recientemente asegurada por la Fiscalía General de la República en Totolapan, como bien lo ha señalado, sí es el inmueble en donde estos dos alcaldes de Morelos y otros funcionarios se reunieron con un líder delictivo. El sector de seguridad, Miguel Ángel Urrutia, confirmó que el predio cateado recientemente en Los Altos de Morelos sí es donde se reunió Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, y Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlaucan, así como otros funcionarios
millonarios con el líder del cártel de Sinaloa o del Pacífico, Júpiter Araujo, alias El Barbas, sin dar detalles de lo que fue decomisado y si se aseguraron personas tras este operativo interinstitucional que se realizó recientemente. Se confirmó que sí es este inmueble. Cabe señalar, Juan, que hasta la fecha la delegación de la Fiscalía General de la República en Morelos no ha dado a conocer los avances en las investigaciones de estos dos alcaldes y los funcionarios que parecen con el líder del cártel de Sinaloa, Juan.
Muchas gracias por el reporte, Tere Flor, estamos pendientes. Un abrazo hasta Morelos. De Morelos voy rapidísimo al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Felicitos, buenas tardes.
Un gusto de saludarte, Juan. Importantes aseguramientos de narcolaboratorios en Culiacán, en Cozalá. Una afectación económica cercana a los 280 millones de pesos es lo que ha sido reportado por parte de las autoridades. En Choix, luego del reporte de enfrentamientos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha informado que la Secretaría de la Defensa Nacional va a instalar una base de manera permanente para dar atención a los municipios de la zona serrana en Choix y también en el Fuerte para que la población se encuentre segura, se encuentre protegida, no tenga ningún riesgo. Así es, también comentan que no se reportaron decesos y sí el aseguramiento de 3 vehículos, uno de ellos blindado, con de esos tipo monstruo, con blindaje artesanal. Ya las autoridades tomando cartas en el asunto, recuperando estas partes que se reportaron este fin de semana, Juan.
¿Cuál blindaje artesanal? Hechizo, la artesanía es otra cosa, querido Felicitos Trujillo, y es algo pues que hay que promover, hay que cuidar. Estas son hechizas, blindajes hechizos. Pues muchas gracias, abrazo, doctor, hasta Sinaloa, y estamos en comunicación y pendientes.
Con el gusto de saludarte, un gran abrazo, estimado amigo Juan.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo. Con esta información nos vamos a una breve pausa. No se vaya, al regresar, como cada martes, en este espacio, debate chilango y muy feminista. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si usted escucha unas risitas atrás de los micrófonos, es que ya están con nosotros nuestras debatientes de cada martes, nuestra mesa chilanga. Ay, no, Cecilia Vadillo, diputada del Congreso de la Ciudad de México por Morena, bienvenida.
Muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital del país. ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas noches a toda la audiencia.
Tania Larios, diputada del Congreso de la Ciudad de México, como siempre, bienvenida. ¿Cómo estás, Tania?
Muy bien, Juan, muy contenta aquí en esta mesa feminista.
Me da mucho gusto ver, pues qué bien se llevan distintas fuerzas políticas y pues todas se llevan muy bien, hay diferencias, pero hay diálogo. Eso es la democracia.
Respetito.
Al final de cuentas, el diálogo y, ¿sabes qué? La sororidad. Una disculpa, Tania Larios, porque en la última mesa feminista nos faltó eso. Te agredieron enormemente, mi ¿quién? Disculpa. Cintia López Castro, senadora de
la Chapulina
de Morena, pues sí. Le agredió, una disculpa.
No,
pero
eso,
bueno,
eso es parte de, no es tu responsabilidad, de. Juan. Cada quien aquí viene con sus valores, con sus principios, y con eso se hace política. Y yo celebro que, de verdad, creo que más como avanzan las generaciones, hay un cambio generacional que renueva la política, que le da otro aire y que lo hacemos siempre con el debate al centro, pero que también ponemos las causas por delante y los puntos de vista siempre con respeto y siempre con el derecho a cada quien pensar como le plazca.
Ok, y bueno, sí, hay que erradicar esas mentalidades machistas, patriarcales, y resarcir la enorme deuda histórica que hay con las mujeres. Y oye, por cierto, pues un representante del PRI, pues sí, un representante de lo que hay que aboler, ¿no?
Estamos la peor cara.
A Manuel Cavazos Lerma, ¿no? Que era pues secretario de Operación Política del partido, si no me equivoco.
Así es,
vamos a escuchar lo que dijo. ¿Sí lo tenemos? Ah, no lo tenemos, me dicen. No, pero sí, ya lo tenemos, sí.
Ya lo fusilaron, ya lo colgaron, ya es culpable. Sí, pero en un país democrático todos son inocentes hasta que les prueben lo contrario. Entonces al Cuauhtémoc primero tienen que probarle pues, que intentó violar a la hermana, que no es tan muy violable que digamos. Entonces,
es lamentable ese comentario, ¿no? No te debería tener cabida el día de hoy y no debió haber tenido cabida nunca. Pues lo removieron, Tania.
Totalmente, y se debía de ser, pero qué terror que ese personaje estuviera al frente de una área muy importante en el partido. Yo celebro que mi partido lo haya hecho a un lado inmediatamente. No se puede tolerar ningún personaje misógino, violento, agresivo, rancio, arcaico, con todo lo que ejemplifica que está mal en la sociedad, Juan, con toda esa violencia hacia las mujeres, con esa forma de revictimizarnos, con hacernos responsables de que si nos violaron es por cómo estábamos vestidas, que si desaparecemos es porque salimos en la noche, que si algo nos pasó fue por no estar ni puras ni castas ni en nuestros hogares. Entonces, todos esos comentarios justo reflejan lo malo de nuestra sociedad y me agrada enormemente que nuestra sociedad está avanzando tanto, que fue contundente todas las voces de todas las mujeres dentro del partido, fuera del partido, que repudiaban y exigían que personajes así no estuvieran nunca más en ningún espacio político, y eso es lo que tenemos que lograr. Espacios políticos libres de violencia en contra de las mujeres. Y esas expresiones de este personaje, Manuel Cavazos, exgobernador de Tamaulipas, van a pasar a la historia como las peores expresiones de un personaje que ya no puede estar en la vida pública, y por eso yo celebro la determinación que se dio, porque en México todos los días millones de mujeres son violentadas, miles de mujeres son violadas, decenas de mujeres desaparecen y más de 11 son asesinadas por cuestiones de género. No hay chistes de violencia que puedan pasarse por alto. Segundos. No hay comentarios, que aparte lo dijo con una naturalidad que todavía fue lo más lamentable de eso, que deban soportarse. ¿No? Con naturalidad. Sabor, y esos pensamientos yo pido a todos, donde los identificamos, denunciemos, alcemos la voz, porque las cosas cambian, cambian cuando las visibilizamos, cuando usamos la voz y la contundencia para exigir lo que merecemos las mujeres, que es justicia, okay. Y creo que un acto de justicia es que esté fuera.
Cecilia Vadillo, bueno, pues ahí está, fue contundente Tania Hilarios con este lamentable tema, pero fíjate que eso en lo particular, lo que dijo este sujeto, sí, pero perdón Tania, perdón. ¿No lo ha expulsado el partido?
Ya está en trámite ante la Comisión, ¿no?, de Justicia, por supuesto. Las mujeres lo han emitido, y al final el chiste, como te decía Juan, es que estos personajes no estén en la vida pública. Y yo así quiero que estén todos los partidos, todos los espacios, todos los estados.
Ahí está. Cecilia Vadillo, pues hoy se presenta, conversé con ella, otro caso que es similar, no es igual, pero es el de María de Lourdes Ríos Ramírez. Ella, fíjate que es candidata a ser jueza penal por el Distrito Judicial de Morelos, con cabecera en Chihuahua, y en sus redes sociales, e incluso en pues, la información que hay para que los ciudadanos conozcamos su candidatura, pues aparece con minifalda o en bikini, sí. Y bueno, se la han tundido en redes sociales. Yo le decía, oye, bueno, ¿qué opinas de eso? Y lo importante es tu trayectoria y cómo vas a, si ganas, pues a mejorar el sistema de partición de justicia en nuestro país. Pero ahí está otro clarísimo ejemplo, ¿no? Entonces ya como sale en minifalda, y como sale en bikini y como es atractiva, pues ya tiene otra connotación. Es un poco lo mismo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que hay que erradicar todas las formas de violencia política contra las mujeres de todos los partidos. Y a ver, el Poder Judicial es otro que tiene una misoginia total, lo vemos en las sentencias que emiten, lo vemos en los comentarios que han hecho juzgadores, el otro día tuve una mesa con madres que han sido víctimas de violencia vicaria y los testimonios del propio Poder Judicial de cómo las violentan con sus comentarios es terrible. Entonces, por supuesto que tenemos, como decía Tania, que denunciarlo cada vez, que actuar al respecto. Yo creo que hay una nueva generación de jóvenes que están en política, en todas las fuerzas políticas, que tienen formas distintas. Quizás las ideologías se mantienen, pero sí creo que hay una transformación de las formas, de las visiones, y que la verdad es que el feminismo ha llegado a varios espacios, pero todavía falta muchísimo que avanzar y falta muchísimas normas que poder ir transformando para que este sea un cambio en toda la sociedad, que logremos esa igualdad y que logremos que las mujeres se tomen en cuenta en los espacios de toma de decisión por lo que valen, no por cómo se ven, no por lo que traen puesto. Exacto. No por si son guapas o no son guapas, o si son flacas o si son como sean. Las mujeres tienen que contar por lo que son, por lo que aportan. Uh-huh. Y creo que tenemos que avanzar como sociedad hacia allá. Entonces, creo que las mismas normas pues deben aplicar también las que aplican en una contienda electoral normal, y que se castiguen estos comentarios que son violencia política en razón de género, y seguir denunciándolas y avanzando hacia allá.
Luisa Gutiérrez Sureña, pues ahí está el argumento falaz de algunos usuarios en redes sociales que dicen, oiga, si no quieren que la cosifique, pues ¿por qué se viste así? Ella lo está pidiendo, hazme el favor. ¿Qué opinas?
No, y sumarme al comentario, o sea, al final del día las mujeres somos capaces de llegar a cualquier espacio de poder, más allá de la sexualización, más allá de la cosificación y más allá de que se genere en torno a nosotros un discurso que tenga que ver con la forma en la que nos vestimos o nos desarrollamos. Al final del día somos capaces de llegar a cualquier lugar y somos capaces de ser responsables de cualquier campaña y cualquier, por supuesto, comentario. Y aquí yo te pediría, Juan, un minuto justamente para pedir que también en esta mesa y pedir que cuando nos expresemos en redes sociales seamos responsables en lo que decimos. Mira, yo la semana pasada, porque yo sé y estoy convencida que el feminismo no merece ser faccioso, no merece, no tiene cabida un tema faccioso. Y yo así la semana pasada respeté incluso el que mujeres de Morena yo no compartiera la forma en la que defendieron a Cuauhtémoc Blanco, pero también lo tengo que decir, también cuando se dicen mentiras las tengo que señalar, y más cuando se dicen mentiras contra mi partido. Y lamentablemente la diputada Cecilia Vadillo, en un video de 1 minuto 30 segundos, se aventó cinco grandes mentiras contra el PAN. Y la primera es decirte, por favor, yo te pediría, te lo digo en serio, no nos invisibilices a las mujeres de Acción Nacional. Hay coordinadoras, hay vicecoordinadoras. Yo misma fui una vicecoordinadora del grupo parlamentario y hoy está la vicecoordinadora, la diputada Noemí. La diputada Noemí Luna, que es vicecoordinadora a nivel federal, creo que es grave que por un tema político se le invisibilice a ella su trabajo. También decir que no hay presidentas en el partido, yo soy ejemplo de que hay presidentas. Es más, lo puedo decir, en Morena no ha habido en la Ciudad de México una presidenta y yo sí he sido presidenta de mi partido en la Ciudad de México. También decirlo, nosotros no difundimos discursos de odio. Que me digan de frente no quién fue la persona.
No puede ser. Cada vez que habla una mujer trans, el señor vestido de mujer en el Congreso, ¿quién lo dijo, diputada?
¿Quién lo dijo? Cuando habla. Contéstame de frente. ¿Quién dijo el señor vestido de mujer?
Cuando sale a defender a las mujeres trans.
Fue Andrés Manuel López Obrador quien se refirió así de una diputada trans de su partido.
A ver, Cecilia Vadillo. Una por una.
Y yo estaba. Y siempre que no puede argumentar, grita. ¿Quién fue? ¿Quién dijo el señor vestido de mujer? Juan Manuel López Obrador.
Diana Sánchez Barrios PAN, se sube a hablar.
El PAN históricamente defiende. Ay, claro,
vamos a dejar que concluya Luisa. Déjame y luego concluir. Te doy la palabra, Cecilia.
Déjame concluir. No, pues, y el PAN favor. También históricamente se ha defendido a las mujeres. Y si no, de verdad, unos libritos de historia. Es importante que sepamos quiénes son quienes pidieron por primera vez en el Congreso Federal que las mujeres votaran. Quienes además fueron el primer partido político que tuvo mujeres en su militancia fue Acción Nacional. Y por último, le dejo aquí a la diputada que con tanta vehemencia lo defiende. Te cambio tu diputación por mi presidencia. Y así te lo pongo, ¿eh? Así te lo digo. Si es verdad que en los estatutos de mi partido estamos en contra de la interrupción legal del embarazo, yo aquí te pongo mi renuncia. Yo te pido que dejes de decir mentiras, porque eso no está en mis estatutos. Y búscalo, por favor. Mira, no sabes, así le gané una vez a la secretaria de Cultura, a quien entonces era la diputada Ana Francis, de verdad, y se lo demostré mil veces. Te la pongo aquí en la mesa, no eres capaz de sostenerlo. Y también te voy a poner en la mesa que no eres capaz de sostener esta parte, porque yo sé muchas diputadas y diputados de Acción Nacional que no tienen problema con esos temas. Y yo te pediría que no, de verdad, que no visibilizaras a las mujeres también de mi partido, a las diputadas de mi partido, que no están planteando una agenda en torno a eso.
Cecilia,
por favor, no nos invisibilizas más.
Tienes 3 minutos y medio, 4.
A ver, o sea, creo que hay muchos temas que tocar acá. No es una mentira que Acción Nacional es el único partido en el Congreso de la Ciudad de México que no tiene coordinadora o vicecoordinadora. No lo tiene. O sea, ahí está un planteamiento inicial que fue lo que hicimos. También es una realidad que no han tenido presidenta mujer a nivel nacional. Nosotros tenemos una presidenta mujer a nivel nacional. Ellos no tienen presidenta mujer a nivel nacional. También es cierto que quitaron a una coordinadora en el Senado para poner a Ricardo Anaya. Entonces, ahí tenés otro punto y que inclusive debatimos aquí mismo. También es cierto que nosotros estábamos proponiendo quitar del Código Penal el tema del aborto para que lo que fuera lo que es, que es un derecho.
El dictamen
estuvo
Morena,
todo el tiempo, tus diputadas, déjame hablar, pediste respeto, dalo. Por favor.
Jamás.
Sus diputadas de Acción Nacional estuvieron repartiendo fotos. Mentira. Con... Claro que sí. A ver, reconózcanlo. No. América Rangel estuvo subiendo, diciendo constantemente una campaña.
¿Ubicas a Daniel Álvarez?
Subiendo... América Rangel estuvo subiendo fotos repartiendo
el pan.
Llevaron. No, pero a ver, hay otra
es que
cosa.
Como si hablamos a medias.
A ver, compañera, ¿o pide respeto o no? Respeta. Fue lo que pediste y yo me
quedo en el silencio. Solo por favor. Es complicado.
Bueno, por eso. Pero estamos. Te estoy contestando.
¿Ubicas a Daniel América Álvarez? Rangel.
Bueno, si quieres hablar otra vez.
Ah, bueno, está perfecto. No, gracias, diputada.
No, le cedes la palabra, sí.
No, por favor, pues intenta.
Entonces le va a la diputada Tania Larios hablar sobre el tema.
Yo desde un ánimo de la experiencia que vivimos, Juan y yo, justo que recordamos la experiencia que yo tuve en un programa, creo que hay que siempre debatir sin personalizar las cosas, ¿no? Políticamente uno critica a un partido, tenemos el derecho de criticar a un partido, pero no a estas grandes mujeres que hay aquí, y creo que es muy importante hacerlo porque yo lo viví. Uh-huh. Entonces yo pediría que esta mesa sea justo sobre el tema y no sobre las personas que estamos aquí, que yo creo que están mujeres increíbles, valiosas, capaces, que no me gusta verse ver un momento como el que yo viví, que mencionó Juan, que fue un momento donde molesto, el debate incómodo. Se vuelve incómodo, exactamente, y creo que eso es algo muy importante recalcar, que estamos aquí hoy hablando de un tema que es el feminismo, uh-huh, donde yo condeno el personaje de mi propio partido que ya fue remitido de él mismo, porque no pueden estar personajes violentos en contra de las mujeres en nuestros espacios, y tenemos una gran batalla para que nuestro trabajo político esté libre de violencia de género, libre de violencia política. Hemos vivido violencia política y violencia de género todas las mujeres que estamos aquí, y muchas más mujeres que están en la calle, que nos escuchan desde sus autos, que han sufrido la violencia en carne propia, en sus trabajos, con la desigualdad salarial, con agresiones, con acoso sexual, con intimidación, con deslegitimarnos y decir que nosotras, como decían, no podemos vestirnos de la forma que hacemos, no podemos hablar, no podemos opinar. ¿30 segundos? Todas estas cosas que pasan en torno y las cosas que hemos vivido históricamente y que nos heredaron han generado una violencia en la política, que creo que tiene que ver que los hombres hicieron esa violencia en la política porque era su forma de hacer política y generaron este ambiente que hoy creo nos corresponde a nosotras mejorarlo y llevarlo a otro nivel con esta con este cambio de las ideas en positivo para versar la política sobre la acción social y sobre la justicia social y no únicamente de la partidocracia, que todos tenemos mucha tarea que hacer hacia adentro y esa es mi principal ocupación.
Bueno, pues aquí tengo ya nada más, quisiera ver, hacer
un minuto, porque por favor, Cecilia Vadillo.
Aquí están los estatutos de Acción Nacional. Revisa en la página 12, el embrión humano es persona, tiene dignidad y derecho a la vida, a la identidad, a la protección del Estado y a la sociedad, no puede ser objeto de manipulación, en fin, ahí está para quien lo quiera revisar los principios básicos o estatutos no. Cualquier cosa, pero ahí está, es otra de las acciones. Y a ver, yo jamás permitiría que en mi partido hubiera una persona tan antiderechos como América Rangel. Estas posturas que sacamos son las de América Rangel. Si les parece incómodo, sáquenlo del partido como lo hizo el PRI, porque los comentarios que hace América Rangel son igual de machistas que los que hizo este priista Cavazos. Entonces, concuerdo, está bien, no son todas, pero entonces tengan el valor de expulsar a alguien tan violento como América Rangel. Y no sean mentirosos, porque cada que habla Diana Sánchez Barrios, una mujer trans en el Congreso de la Ciudad de México, la bancada del PAN se sale. No, no es tal verdad. Vez no estás informada, pero todos no los dictámenes que hemos aprobado en favor de la población LGBTIQ+, han votado en abstención. Acabamos de aprobar uno y puedes checar la votación. Entonces yo más bien te invito a que si no conoces cómo actúan las y los diputados locales de tu partido, los investigues y no digas que estamos diciendo mentiras, porque así es como se comportan, y revisen lo que está haciendo América Rangel, que igual o peor de machista y que tiene una agenda antiderechos clara.
Luisa Gutiérrez Ureña, un minuto.
Pues mira, la verdad es que la dejé terminar a pesar de que dijo una gran cantidad de mentiras. De entrada, decirlo y pedirle una vez más, no invisibilices el resto del trabajo de las mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Creo que es importante tú como presidenta de Igualdad, que seas la primera en no hacerlo. Mira, de verdad, conozco a las diputadas, sé también cómo buscaron apoyar incluso varias, y yo misma me acerqué contigo para ver el tema del dictamen para que no hubiera...
Pero no hicieron nada cuando difundieron mentiras. Cuando desde tu partido se difundieron mentiras.
Yo estuve en medios de comunicación hablando contigo con toda la tranquilidad del mundo. Claro
desde
que
tu
sí.
partido segundos. Se difundieron y mentiras, si me permites, volantes.
Y si me permites, también te voy a decir que nosotros no bajamos el dictamen. Quien lo bajó de la comisión fue Morena. Quien lo pudo haber aprobado con la mayoría
segundos.
Fue
no se
Morena.
Bajó la comisión,
y segundo,
se
yo también voy a decir, ojalá que con esta vehemencia también la diputada Cecilia Vadillo pidiera que sacaran a Cuauhtémoc Blanco, pidiera
lo
que sacaran
pedimos,
a todos
lo pedimos,
los
agresores. Bueno, lo
yo
pedimos
vi a tu
domingo.
Partido defendiendo.
Bueno, revisa las medidas de comunicación más porque ya
bueno, se hizo acabó el debate.
Último tema. Lo pongo en la mesa. No está en mis estatutos, ¿eh? Está diciendo otra vez una mentira.
Bueno, pues ahí está. Y yo hice
lo publicamos en redes.
Yo sí, justo inicié esta mesa de debate diciendo que se llevaban re bien. Espero que podamos seguir conversando de este y otros temas que nos convocaron el día de hoy aquí. La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, está sosteniendo en estos momentos una reunión con integrantes de su gabinete, tan solo unas horas de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como lo amenazaron, anuncie aranceles recíprocos a todo el mundo. Se realiza, se lleva a cabo esta reunión en Palacio Nacional. Están, entre otros, Rosela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y el general Ricardo Trevilla Trejos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Le agradezco enormemente que nos haya acompañado esta tarde de martes. Lo invito a que mañana esté aquí a las 6:00 p.m. a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.